En Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, en el 106.3, España, la campeona del mundo. Y ahora vuelve a esta sección, no a la radio que llevas ya un rato después del verano, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estás?
Y parece que fue ayer, ¿eh? O sea, pasa esto rapidísimo, ¿eh?
Sí, 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 pero además cuando empieza la temporada del reto, yo siento el cosquilleo ese, ¿eh? Cuando empieza la nueva cosa.
Bueno, ¿qué pasa por tu cabeza este lunes en el que somos campeonas del mundo?
Pues, ¿qué va a pasar por mi cabeza este lunes? Pues, un beso, hay que buscar un beso.
¿Un beso?
Un beso, sí, sí, una cosa tan guay como un beso, ¿no? Y entonces lo que tienen que buscar los oyentes son dos protagonistas de una película en que el beso es pues casi historia del cine.
Pero eso es un temario larguísimo, eso es amplísimo. Sí, o sea, besos en el cine, imagínate, ¿no?
Sí, pero son dos protagonistas muy importantes de una película importante en la historia del cine.
O sea todo muy importante, ¿no?
Tampoco va a ser muy difícil porque para ser el primer reto de la temporada de Pedrito y no de Pedrita, pues tiene que ser una cosa más o menos.
Bueno, a ver, pista de esta semana, la
y
primera.
Y la pista es que son dos estrellas de Hollywood, porque la película era de Hollywood, pero no se rodó en los Estados Unidos.
Bueno, anda que no hay. O sea, que esto es de decir, una es así como vamos. O sea,
sí, sí, pero una película importante
un beso,
de Hollywood que no se rodara en Estados Unidos tampoco.
Buscamos un beso de película y hay que decir los dos actores,
los dos,
¿no?
actores, los dos protagonistas.
Vale,
sí, sí,
venga, perfecto. Muy bien, Pedro, mañana más. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre la gran noticia. España, campeona del mundo.
La gesta de hoy es que va incluso más allá del deporte, por la importancia a nivel global que va a tener esto en el país, no solo para España y para el fútbol femenino, sino por la gesta que han conseguido un grupo de mujeres que aparte de hace 10 meses lo tenían todo en contra para que esto terminase así.
No pensábamos que el fútbol femenino fuera a paralizar como ha paralizado un domingo de agosto por la mañana el país. Las imágenes son increíbles en todas las plazas de España.
Yo creo que el fútbol femenino, más allá de que ahora mismo España es campeona del mundo, lo que se nota es que ha mejorado muchísimo el nivel de calidad y de talento en los partidos. Sinceramente es sorprendente lo bien que juegan las chicas a día de hoy y de dónde veníamos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que si siguen con ese nivel y mejoran paulatinamente con el paso de los años, pues va a hacer disfrutar incluso a los que al principio renegaban un poco, ¿no?, del fútbol femenino, que lo sabían.
Futbolísticamente lo primero que hay que decir es que España ha jugado muy bien
muy
y
bien.
No ha sufrido.
Muy bien.
Hemos jugado pero con una tranquilidad. A mí las tres centrocampistas me han vuelto loco. Aitana me parece cosas de Iniesta. Tere Abelleira a la mediocentro, una tranquilidad, el pase claro siempre. Y Jenny no se la quita a nadie. La verdad es que me ha encantado España y para ser una final del Mundial he sufrido casi menos que la de Sudáfrica.
El fútbol que juegan ellas no tiene todo aquello que a mí no me gusta del fútbol. Es decir, no pierden el tiempo, no exageran. Son muchos más minutos de jugar al fútbol.
Juegan francamente bien, las cosas como son. Y luego la historia de superación de ir ganando a rivales que no se le había ganado nunca. Entonces creo que es una historia preciosa.
Es como que todo estaba hecho para que España ganase. O sea, hemos dado ese salto cualitativo. Nos lo decía Aitana el otro día con Joseba en el partidazo. Decía, es que tenemos por fin ese gen competitivo que antes nos faltaba. Tenemos ese plus de nos marcan y levantamos la cabeza. Yo recuerdo ante Inglaterra en la Eurocopa el gol cuando nos empatan. No recuerdo a una futbolista coger el balón con rabia y llevarlo al centro del campo. Sin embargo, en este Mundial metían la cabeza en una lavadora las jugadoras para recuperar un balón, para intentar remontar. Yo creo que eso también les faltaba y ahora lo tienen.
Después de lo de Japón, que ya estábamos clasificadas, bueno, esto
gran tema, fue la ilusión del verano y es la alegría de hoy, la España campeona del mundo. Y hemos preguntado lo siguiente, Elena, a la gente de Arroba Deportes Cope.
Pues con la resaca de ser campeonas del mundo, hemos querido saber qué jugadora te ha parecido la mejor de este Mundial. De momento, un 18% considera que la mejor ha sido Salma Parayuelo, un 3% Jenny Hermoso, un 31% Olga Carmona y un 48% también le dan el MVP del Mundial a Aitana Bonmatí.
O sea, para los tuiteros, Aitana Bonmatí, hemos dado cuatro opciones de las cuatro, porque podríamos haber metido a Tere Abelleira. Para ti, de esas cuatro, Elena, ¿quién te ha gustado más de las cuatro?
Yo voy con Olga Carmona.
Con Olga Carmona, que se lo merece. Sí. Dos goles trascendentales en la historia del fútbol femenino español, el que nos metió en la final y por supuesto el que nos ha hecho campeona del mundo. Bueno, de esto vamos a hablar, es casi monotema. España, la España femenina, camino de España, de Madrid, campeona del mundo.
3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, seguimos en Mediodía COPE hablando de las grandes protagonistas del día, de las chicas de fútbol, de la selección española de fútbol femenina. La Copa llega esta noche a España. Y todo gracias a este momento que en COPE seguimos recordando.
Vamos a ver, Olga, dentro del área, puede buscar el disparo.
¡Gol! Ese es el gol de Olga Carmona en el minuto 29, narrado por nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Es el gol que le ha dado a la selección española de fútbol femenino la Copa del Mundial de Fútbol. La jugadora sevillana de 23 años, Olga Carmona, se convertía así en el foco de todas las miradas. Desde luego que fue un triunfo algo agridulce, ¿no?, para ella, porque minutos después de ese pitido final conocíamos que su padre había fallecido. Murió tras una larga enfermedad en la noche del viernes, un día y medio antes del partido, por lo que su familia decidió esperar para darle la noticia a Olga una vez acabase ese partido y no antes. Francisco es cuñado de Olga y nos ha contado en COPE cómo fueron esas horas en las que tuvieron que esperar. Un momento muy difícil, sobre todo cuando Olga marcó el gol de la victoria.
Nosotros, pues imagínate, lo sabía desde el viernes, estaba mi mujer con su hermana, con su padre, pues imagínate intentando que no se enterara, pues imagínate cómo lloraba su hermana cuando vio que Olga marcaba el gol.
Olga marcaba el gol y se descubría la camiseta con un mensaje de apoyo a su amiga, que había fallecido su madre, a su amiga Merchi. La Copa del Mundo es el mayor triunfo al que todo futbolista aspira. Por eso, para la familia de Olga, este momento es tan especial, aunque no deje de ser triste.
Fue una emoción, sobre todo porque es que hemos vivido la carrera de Olga desde pequeña. Y entonces ver dónde ha llegado, pues es un orgullo. Realmente es un orgullo. Tan pocas horas de su gran triunfo y que el pobre no lo haya podido ver, pues ya ves.
Olga decía en Twitter que sin saberlo jugaba con una estrella, además de la que ya le han bordado en el escudo de su camiseta. Fue su forma de recibir la noticia y de homenajear a su padre.
Cuando habló con su hermana, pues por teléfono, pues imagínate cómo estaban las dos. Estaba ella entre el momento ese que estás, que cómo lo estás viviendo, y el momento de que no sabes si te estás creyendo lo que te acaban de decir.
Desde pequeñita Olga ha estado muy ligada al fútbol. En su primer club, en Sevilla Este, ya destacaba por su arte con el balón. Ganar el Mundial, desde luego, no es fácil. Y el nombre de Olga Carmona brilla junto al de Andrés Iniesta, gracias a ella, porque somos una selección que, sin duda, junto a Alemania, luce estrella de haber ganado el Mundial en sus dos camisetas, la de la masculina y la del Mundial femenino. Pero si nos vamos hacia atrás algunos años, vemos que para llegar hasta aquí hace falta mucho trabajo, mucho entreno, mucha dedicación. El barrio sevillano Sevilla Este fue el escenario en el que creció Olga Carmona y sus hermanos, que también son futbolistas. Comenzó, como todos, jugando al balón en su barrio, al fútbol, pero su buen hacer la convirtió rápidamente en una promesa y debutó como profesional con tan solo 17 años. En el Sevilla Fútbol Club Femenino, David Caro Castilla es el director general de la agrupación deportiva Sevilla Este.
Con mucha ilusión, mucha pasión y a la misma vez como con una alegría enorme de que el fútbol español femenino pues esté creciendo a pasos agigantados.
En sus primeros años, Olga destacó en los equipos mixtos del club. Su debut en los campos vino acompañado de Roberto Carreño. Fue su entrenador cuando era tan solo una niña, 8 años.
La verdad es que se le veía desde pequeña. Yo tuve el honor y la suerte de entrarla con 7, 8 añitos. Y desde entonces ya se le veía unas ganas de aprender, un amor por el fútbol, una actitud impresionante. La verdad es que sí, desde pequeña.
Donde seguro que vieron el partido con el corazón en un puño fue en ese barrio sevillano donde siguen sus pasos desde que empezó hasta hoy. Ella ha pasado por el Sevilla, por el Real Madrid y ahora por la selección. Por eso cuando en el minuto 29 del partido Olga encajó el gol de la victoria, el barrio entero se puso en pie.
Hombre, pues es un orgullo grandísimo. Yo me imagino que todo, yo ayer estaba viendo el partido por la tele y se escuchó el gol como el de Iniesta, vamos, o sea, fue una cosa tremenda y un orgullo tremendo que una chica del barrio pues haya podido meter el gol que haya supuesto ese título tan, tan grandioso.
En Sevilla este se acuerdan mucho de ella, sobre todo tras la noticia del fallecimiento de su padre. Un varapalo para todos, a pesar de todo.
Queríamos transmitirle desde el Club de Polideportivo Sevilla Este, en nombre de su presidente y de toda la directiva, nuestro más sentido pésame a la familia por el varapalo tan gordo que se ha llevado en el mismo día que de un título como es un mundial.
Olga Carmona, sin duda, un nombre propio que se ha escrito para la gloria y que no pensaba ayer que iba a vivir, como ya ha dicho en redes sociales, el día más feliz de su vida y a la vez el día más triste de su vida como consecuencia del fallecimiento de su padre. La vida, desde luego, tiene estas cosas, ¿eh? La selección llega esta noche, a eso de las 10, pero ya a partir de las 9, Madrid-Río ha preparado toda una celebración para recibirlas y Olga ha confirmado que su padre, sí le habría gustado, va a estar en esas celebraciones. En este momento ya vuelan rumbo a España y de esas celebraciones a ellas se refería anoche en el partidazo de COPE Jenny Hermoso, se lo decía Juanma Castaño.
Quedan muchas horas, pero queremos disfrutar con nuestra gente de verdad en España, que por todo lo que nos han contado ha sido espectacular el ambiente que hay y lo que vamos a vivir va a ser increíble.
Celebraciones en Madrid capital, en el entorno de Madrid-Río, con actuaciones musicales de Juan Magán, Vico, va a estar también Camela, animando, bueno, pues a la selección española, que bastante han hecho. Desde luego que desde el ámbito deportivo ya es toda una hazaña, pero es que además esta victoria es un paso de gigante en la lucha por la igualdad en el mundo del deporte.
Que me lo hubiera dicho yo cuando tenía 13, 14 años, cuando jugaba con niños en el Rivas, en el Cubellas, cuando estaba en las categorías inferiores del Barça, donde aún no existía el fútbol femenino profesional. Quería agradecer a todas las personas que han hecho camino, porque hoy nosotros levantamos la copa, pero aquí hay mucha gente que se lo ha dejado todo en el camino, que no ha tenido las mismas oportunidades y bien, creo que todas hemos roto barreras.
Es Aitana Bonmatí, una de las protagonistas también de este sueño hecho realidad. Como ha querido reivindicar todas las jugadoras de la selección, ellas han levantado la Copa del Mundo, pero este éxito no es solo de ellas, es también de las mujeres que a pesar de perjuicios, de críticas, lucharon por dedicarse profesionalmente a jugar al fútbol. El camino ha estado lleno de obstáculos, de dificultades. Hace 40 años la selección española de fútbol femenino jugaba su primer partido oficial en un mundial contra Portugal. Y hasta ese momento, fíjate, las futbolistas jugaban de manera clandestina. Para ellas, solo el jugarlo ya fue todo un reconocimiento. Hoy, casi medio siglo después, la selección femenina se ha hecho con la Copa del Mundo y siguen luchando por las condiciones laborales para reducir la brecha salarial. Este camino, desde luego, este pase, este mundial ganado, es sin duda un paso adelante. Lucía tiene 9 años, juega en el Atlético de Madrid y es una apasionada del fútbol desde bien pequeña.
Con 2 años empecé a jugar al fútbol y, no sé, me apasionaba el fútbol.
Con 2 añitos, dándole ya patadas al balón. Ojalá que tengas muchos éxitos, Lucía. ¿Quién sabe si en poco tiempo esta niña se va a convertir en todo un referente, como ya lo es la aragonesa Salma Parayuelo?
Aún hay niñas también que tienen referentes masculinos, ¿no? Que también es bonito, masculinos y femeninos también, que los chicos, los chavalines tengan también referentes tanto masculinos como femeninos. Al final es eso, ¿no? Es lo importante, que tu inspiración sea un hombre o una mujer, eso es lo de menos, ¿no? Sino que sea esa persona en la que te quieres convertir o que te inspira algo por lo que sea, que quieres ser como esa persona.
Qué importante, es tener esos referentes femeninos. Soraya González, que es árbitra en tercera división, nos lo aseguraba. Nos decía que supone un éxito de la selección española, sí, pero también un éxito para las mujeres del mundo del fútbol, ya sean jugadoras, entrenadoras o árbitros, como
pues,
ella.
Pues esto supone un progreso enorme. Además es que se muestra cómo el cambio en el panorama del fútbol femenino es evidente. Creo que pues se debe a un esfuerzo colectivo, ¿no? Pues como comentaba, esa mayor presencia de jugadoras, árbitras, entrenadoras, creo que también apoya mucho el respaldo de los medios de comunicación, ¿no?
Hemos hablado también sobre superación personal y Soraya ha echado la vista atrás para hablarnos de su infancia, también, por supuesto, de fútbol.
Bueno, pues siempre he progresado desde pequeña, ¿no? En la infancia pues ya jugaba al fútbol con niños porque la situación pues no había equipos de fútbol femenino, después progresé como jugadora en un equipo de fútbol femenino, pero ya tenía yo 16 años, con lo cual no fue hasta hace 14 años que crearon un equipo de fútbol femenino cerca de mi localidad. Y pues luego con 22 años decidí comenzar a arbitrar.
Y sobre las futuras generaciones que vienen pisando fuerte, de futbolistas, hemos hablado con Laura Torbisco, es directora deportiva del fútbol femenino de la Federación Madrileña, y para ella esto es lo que supone para el mundo del fútbol, para las futuras generaciones, el conseguir un mundial.
Supone que se recogen frutos de más de 30 años de trabajo de mucha gente, de muchas mujeres, de muchas pioneras que han picado mucha piedra, y que por suerte por fin se van empezando a recoger esos frutos, y esto ha sido algo que va a hacer eclosionar el fútbol femenino.
Laura tiene claro que para seguir progresando el fútbol femenino tiene que apostar por la creación de entornos favorables para que sigan desarrollándose el sueño de muchas niñas que aspiran a ser un día grandes futbolistas como las que ayer nos daban el triunfo.
Entornos favorables para que las niñas, tanto a nivel educacional, social, de comunicación, se sientan amparadas y se sientan protegidas para poder practicar este deporte sin esa crueldad que lo hemos tenido que practicar otras, y que lo asuman como algo que es para ellas, que pueden ser profesionales en el fútbol y que esa puerta ya está abierta.
Bueno, la pregunta es si todo esto servirá realmente para dar ese paso hacia adelante. Desde luego que sí. Laura es optimista con respecto a esta cuestión y espera, como todas esperamos, que esto suponga no un triunfo para ellas, no un triunfo para todos, sino un paso más en esa lucha que llevan muchos años realizando muchas mujeres para conseguir que el fútbol realmente sea un deporte de todos. Sí, 42 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. No todo es fútbol. Sabes que en Tenerife se sigue a esta hora lidiando con un incendio que va camino de superar las 3.300 hectáreas. ...88 kilómetros de diámetro sigue teniendo ese fuego, más de 12.000 personas que continúan evacuadas. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, nos ha contado la situación actual.
En este momento estaríamos hablando de un incendio que habría devorado más de 13.300 hectáreas de monte en la isla de Tenerife. Afortunadamente, en este momento no nos consta que hayamos perdido ninguna vivienda y por lo tanto los daños materiales serían mínimos. También se han repuesto las infraestructuras de abastecimiento de agua, que era algo muy importante.
Esta pasada noche los equipos de extinción tuvieron dificultades en la zona del Parque Natural de Izaña. Luego, poco a poco, ha ido cambiando la situación. También el viento ha soplado menos intenso que estos días y parece que la situación ha comenzado a estabilizarse.
Y seguramente la situación más complicada se daba anoche en la Izaña, en el Parque Nacional del Teide, donde los equipos de extinción luchaban para defender la zona que tiene, donde están emplazados los observatorios, tanto de astrofísica como meteorológico.
La principal tarea, contener el fuego en una zona crucial para acabar por completo con el incendio, que por cierto ya es el peor de la historia de Canarias y el peor de lo que llevamos de verano 2023. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de visita en la isla, ha anunciado esta mañana la declaración de zona catastrófica.
Para el día de hoy, el trabajo sobre todo es contener la cara azul, lo que se refiere a una zona muy escarpada, muy difícil acceso, y donde vamos a emplear a toda la capacidad de los medios aéreos para poder acabar ya con este fuego que lleva ya 6 días incendiando, quemando la isla de Tenerife.
situación complicada, pero que, como escuchamos por parte de Rosa Dávila, la cosa mejora. Sin embargo, hacen falta esas ayudas que supone la declaración de zona catastrófica, esas ayudas que serán importantes para regenerar el terreno, para compensar las pérdidas que se han podido ocasionar tanto a agricultores y ganaderos. Lo anunciaba, como decimos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En el momento en el que se supere el incendio, en definitiva que esté dado ya por controlado, el Consejo de Ministros, como no puede ser de otra manera, les anuncio, lo que va a hacer es aprobar pues la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, es decir, lo que coloquialmente todo el mundo conoce por declaración de zona catastrófica.
300 efectivos siguen luchando hasta ahora por contener las llamas, para darlo por completo, por estabilizado, aunque, como decimos, la cosa ha ido mejorando. Y encima, en esta ola de calor, pues no se encuentra la zona de la isla de Tenerife, con lo cual esas altas temperaturas no van a ser, bueno, no van a actuar, ¿no?, de combustible como sí lo han hecho en estos días pasados. Los equipos de emergencia, por cierto, hoy conocemos, de la isla de Tenerife, han evitado daños a las instalaciones del Observatorio del Teide en el Instituto Astrofísico de Canarias, uno de los más importantes para la observación astronómica a nivel internacional. Las llamas entraron en el parque y estuvieron a punto de devorar este observatorio del Teide. Así que menos mal que no estamos hablando hoy de pérdida. También estamos muy pendientes de la situación de los vecinos desalojados. Todavía son más de 10.000 personas las que se encuentran desalojadas. Sí que vemos que hay determinados municipios como el Rosario o el Arafo que ya están volviendo a sus casas, pero tenemos a municipios como el de Santa Úrsula, que son los últimos que tuvieron que desalojar sus viviendas, que todavía ni mucho menos están como para regresar a sus casas. Elsa García es una de las personas que tuvieron que irse el pasado viernes desde su casa. ¿Qué tal, Elsa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elsa, ¿dónde residías hasta el pasado viernes?
En el Santa Úrsula, en las medianías, en la Corujera.
En la zona de Santa Úrsula. ¿Cómo te enteraste de que, bueno, que estaban evacuando la zona y que teníais que abandonar vuestra casa?
Nos enteramos porque veíamos el movimiento de vecinos bajar, porque fueron evacuando varias zonas y veíamos bajar a nuestros vecinos desde nuestras casas, porque estuvimos pendientes toda la noche del fuego porque lo veíamos cada vez más cerca. Y ya nos preparamos. Yo preparé una mochila porque sabíamos que me iban a desalojar, y a las 6:45 de la mañana nos desalojaron. Uh-huh. A mí, a mi padre, mi madre. Así que nada. No.
¿Os desalojaron a todo el barrio de Santa Úrsula?
No, a todo el barrio. El barrio es La Corujera. El pueblo se llama Santa Úrsula y el barrio donde está el fuego es La Corujera. A todo no, pero sí gran parte. Gran parte sí que fuimos desalojados.
¿Dónde estás ahora, Elsa?
Pues yo, por suerte, estoy en casa de una prima. Mi madre está en casa de mi hermano. Y por suerte estoy en casa de mi prima, no como algunos de mis vecinos que están en el pabellón.
En el pabellón, ¿verdad? En el pabellón municipal. ¿Tú llegaste a estar en algún momento con más personas evacuadas?
Sí. Yo cuando llegué aquí, hasta el mediodía, estuve con muchos vecinos de aquí, de la zona. ¿Tú no has... solo de mi barrio, sino también de varios vecinos.
¿Has podido volver en algún momento? Que sabemos que gente pues que tenía animales, también gallinas, etcétera, han podido ir volviendo a dar de comer a sus animales. ¿Tú has podido volver en algún momento o a recoger algo?
Sí, yo pude volver ayer por la tarde. El ayuntamiento, personal del ayuntamiento me llevó para recoger algo de ropa y medicación que me hacía falta para mis padres.
¿Cómo estáis viviendo este incendio? Me imagino que con preocupación, ¿no? Porque lo hablábamos hace unos instantes, en los últimos 6 días el avance de las llamas ha sido brutal, ¿eh? Tanto en hectáreas afectadas como, lógicamente, en personas evacuadas.
Sí. Pues con incertidumbre, no sabemos cuándo vamos a volver a casa, pues nerviosismo, angustia, ¿no? Porque no sabes qué está pasando realmente. Y cansancio, ya llevamos días, ya es cansancio, porque al final no estamos en nuestra casa, no dormimos en nuestra cama.
Claro.
Nos da pena porque aunque nos han quemado casas, se han quemado parte de nuestro patrimonio en el monte, ¿no? El Teide, se han quemado muchas zonas importantes. Y nosotros somos canarios, sentimos mucho nuestra tierra y nos da pena la situación que estamos viviendo.
Pues ojalá.
Y sentimos que tenía que haber activado el nivel 3
pero creo que ya no da tiempo.
Se activó rápidamente, desde luego, el nivel 2 para solicitar también pues la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias, que sigue trabajando sobre el terreno. Elsa García, vecina del municipio de Santa Úrsula, muchísimas gracias por habernos atendido. Ojalá que muy pronto podáis volver a casa como consecuencia de que, bueno, pues por fin ese incendio haya quedado controlado. Ánimo.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
La cosa está mejor, parece que el incendio, bueno, pues se estabiliza, pero llegará en las ayudas del Consejo de Ministros, que aprobará la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que todos conocemos como zona catastrófica, después de arrasar 13.383 hectáreas. Bueno, y vamos a cuestiones más, no sé, diría yo, mundanas, porque para todos los que hemos tenido alguna vez un reto en nuestra vida, a veces nos parecen imposibles, pero luego al final, oye, a veces es cuestión de echarle valor, echarle ganas y echarle codos. Nacho Rodríguez Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
Porque hoy que estamos contando la gesta de la selección española de fútbol femenino, hace un año era impensable que pudieran ganar un mundial. Estamos hablando hoy de imposibles, ¿no? Y preguntábamos a todos los oyentes, ¿cuál ha sido tu imposible? Ese que pensabas que nunca conseguirías y al final con esfuerzo, con tesón, etcétera, lo has conseguido. ¿Quién te ayudó en ello? Y nos habéis ido dejando mensajes a lo largo del programa desde la 1 de la tarde. ¿Y qué es lo que nos habéis contado?
Pues mira, de imposible va la cosa, Sofía. El de esta oyente, Yolanda, tiene mucho mérito. Ser deportista con 50 años yo creo que tiene tela, ¿eh? Pero empezar a esa edad un nuevo deporte y terminar ganando competiciones creo que es un imposible muy difícil de conseguir.
Yo empecé a hacer esgrima con 49 años, en un deporte que siempre me había gustado mucho, y esta temporada que hemos acabado, ahora en julio, pues me he tornado campeona en comodidad, en mi categoría, hoy tengo los 50. Yo no me lo imaginaba nunca. Y aparte, el que ha ayudado en parte ha sido un hijo que es entrenador.
Mira, con hijo entrenador, decide la madre ponerse con 49 años a hacer esgrima y mira, hasta ganar competiciones.
De armas tomar,
Bien tirada. Es lo que tiene aprender cosas nuevas. A veces es complicado, sobre todo cuando somos mayores, porque necesitas de clases, de un buen profesor. A no ser que seas Manuel.
Pues yo aprendí por fascículos inglés, francés y alemán. Y hace un rato imposible que he conseguido, pero el alemán se me está olvidando. A ver si lo refresco un poco.
A mí lo de aprender idiomas por fascículos.
Por fascículos, tú solo. Y alemán, ¿eh?
No, no. Ojo. A mí ya me parece difícil yendo a clases todas las tardes, ¿eh?
Todas las tardes o toda la vida, ¿eh?
Como la mayoría de imposibles de nuestros oyentes pasan por aprender algo, ¿eh? Pero dejar un vicio como el fumar, por ejemplo, también puede ser un imposible para alguno. La siguiente oyente juntó los dos. Dejó de fumar y para quitarse el vicio aprendió algo nuevo.
Paloma.
Empezar a hacer el cubo de Rubik. Con eso se me quitaban las ganas de fumar, o por lo menos estaba entretenida. Bueno, pues hoy tengo 53 años y soy una experta. Hago el cubo de Rubik en 1 minuto y medio. Tengo uno que es con relieve y luego con los ojos cerrados. Hago la pirámide, hago el mirror, todos los que haya. Y si no, me los compro. O me lo traen los reyes, claro. Venga, un beso.
Yo creo que, salvo una vez, no he conseguido nunca terminar.
Yo no sé si vale, pero le cogía las pegatinas y las iba cambiando para poder poner todas las de color, porque si no era imposible.
Eso es trampa, ¿eh?
Sí, ya lo sé, pero bueno. Mira, saber hacer el cubo de Rubik denota mucha destreza mental. Y mira, Isabel tiene un imposible y está ahí a ver si termina de convertirla en un posible.
Buenas tardes. Pues yo el reto que estoy ahora mismo es terminar mi carrera. Es lo que más ilusión me hace. Y me cuesta, pero estoy en ello. Y hasta que no termine voy a estar ahí.
Claro, pues eso. Eso bueno, hay que hacer.
Poquito a poco, ¿eh?
¿Tú tienes alguna imposible?
Pues mira, fíjate, yo creo que algún profesor mío habría dicho que el que yo acabara la carrera era imposible.
Y al final, oye,
al final,
estás.
Aquí estamos.
Aquí estás. Yo imposibles tengo muchos. El primero es lo de correr. De verdad que me parece tan admirable las personas que corren.
Salir a correr,
sí,
¿verdad?
Que salen y que te dicen, no salir a correr. Porque salir a correr todos lo hemos hecho. Pero una cosa es
todos
correr un par
intentado.
De kilómetros. Exacto. Y otra cosa es la gente que te dice, y que la ves, oye, que no es que tengan 15 años, y te dicen, he acabado media maratón. 37 kilómetros, 40 y no sé qué.
¿Pero qué 37? ¿8?
Y dices tú, madre mía.
¿Cómo vamos a correr 8 kilómetros por gusto? Vida.
El otro también es lo de los idiomas. Es que de verdad, lo intento. Pero...
Bueno, comentábamos hace unos días aquí en Mediodía que hablar, ver las series en inglés era un buen primer paso.
Sí, pero para pasar de lo que todo español decimos, de nivel medio, no lo conseguimos.
Si Manuel ha aprendido alemán por fascículos...
Todo es posible. Y nuestra última oyente, Samantha, ¿qué nos cuenta?
Yo veía imposible salir de mi pueblo para emigrar, pasar un océano donde no tenía familia, no tenía nadie y no tenía trabajo. Y lo conseguí. Conseguí trabajo, traje a mi hijo, formé una familia y ahora estoy orgullosa porque mi hijo es profesional, yo trabajo y me he dado cuenta que no hay nada imposible en esta vida.
Pero qué bonito.
Pues chapó también.
Qué bonito, ¿eh? Eso es una historia sin duda de superación personal. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, ¿con qué nos contáis hoy?
Pues mira, estamos asustados con lo que está subiendo el litro de aceite de oliva virgen extra. Hemos hecho una ronda por supermercados y de media está 8 y medio, es decir, a 8,5 euros, que es una barbaridad, va camino de los 10. Y claro, el aceite de oliva es la base de la dieta mediterránea, así que nos vamos a preguntar hoy también en el programa si este precio disparado pone en peligro, ¿no?, nuestra dieta mediterránea, es decir, también nuestra alimentación y, por tanto, nuestra salud.
Pues atentos, porque ese producto es tan básico que nadie puede tenerlo fuera de su estantería.
Desde luego.
Gracias, Pilar. A las 4 de la tarde de COPE... Y mañana nosotros aquí a la 1 que volvemos. Gracias por estar ahí.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos. El primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las olas de calor serán cada vez más frecuentes. Lo curioso es que la mortalidad por calor está disminuyendo.
Y es que es la primera ola de calor con la nueva normativa laboral. ¿Y lo estás escuchando? Esto es una radial en una acera.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.